Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A partir de la una de la tarde vamos a conocer uno de los grandes secretos de la precampaña electoral, el nombre de las 30 personas que van a acompañar a Francisco de la Torre, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Málaga, a la reelección. Bueno, pues las 30 personas que lo van a acompañar en la lista de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. Muy buenas tardes, es lunes 17 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Será a partir de la una de la tarde y te vamos a ofrecer en directo ese sonido. Para eso sirve una emisora local tan próxima a ti como queremos estar. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Pues la cita a partir de la una.
La cita informativa del día, sin duda, a partir de la una en la sede del Partido Popular de Málaga, en la Avenida de Andalucía. A esa hora van a comparecer ante los medios de comunicación el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, comparecen para dar a conocer los nombres de la candidatura del partido para las elecciones municipales del 28 de mayo en Málaga capital, es decir, los nombres de esas 30 personas que acompañarán a De la Torre en la lista, el que está siendo uno de los secretos mejor guardados de esta precampaña electoral.
Bueno, la gran incógnita, sabiendo que Francisco de la Torre ocupa el número uno, es el cabeza de cartel, ¿quién va a ir como número dos? Que llevamos los medios de comunicación y las tertulias pues pensando y hablando y señalando. Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no?
Sí, que hoy vamos a despejar. Es un puesto para el que se ha señalado como el del sucesor del alcalde. En los últimos meses, en los mentideros políticos, se ha señalado a Elisa Pérez de Siles, que es la concejala de Comercio y Vía Pública y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga. A ella se la ha venido señalando en estos meses como la persona que ocupará ese puesto en la candidatura, en el número 2, pero en todo caso la incógnita se va a despejar a partir de la una de la tarde.
Hace unos días el alcalde ya dijo que contaría en la lista con personas de su actual equipo y que también iba a incorporar a personas nuevas, eso que los medios de comunicación llamamos fichajes estrellas de la candidatura.
Hay que recordar que en la lista para las elecciones de 2019, el número 2 lo ocupó precisamente un fichaje, Susana Carillo, que venía de la empresa privada y que es actualmente concejala de Innovación y Digitalización Urbana, además de portavoz del equipo de gobierno municipal. El número 6 de aquella lista también fue para otra independiente que consiguió su acta de edil, la concejala de promoción de la ciudad, Rosa Sánchez. También le acompañaron en la lista personas de las de siempre del partido, concejales que han concurrido en los últimos años con Francisco de la Torre. Nombres que todos los oyentes conocen, como los de Teresa Porras, Carlos Conde, Francisco Pomares, Raúl López. Bueno, se da por hecho que no irán en la candidatura quienes fueran concejalas hasta hace unos meses, Gema del Corral y Ruth Sarabia, porque actualmente son delegadas provinciales de la Junta de Andalucía, y tampoco estará Luis Verde, que anunció su marcha de la política hace algunas semanas.
Bueno, hace muy poquito, según la encuesta del Centra, la encuesta publicada por la Fundación Centra, que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, se hablaba precisamente de los resultados que obtendría el Partido Popular en Málaga, bueno, que obtendrían todos los partidos de cara al 28 de mayo.
Bueno, pues según esta encuesta del Centra, el PP de Málaga, en concreto, aquí en la capital, ganaría las elecciones municipales con mayoría absoluta, insistimos, según esta encuesta que se conoció en el mes de enero, una mayoría absoluta que conseguiría con 16 o 17 concejales. Por tanto, hoy vamos a tener especial interés por saber quiénes ocupan los puestos del 2 al 17 de la lista del PP para las elecciones del 28 de mayo, porque según este sondeo serían quienes obtendrían el acta de edil. Eso sí, hay que recordar que en los últimos comicios el PP de Francisco de la Torre obtuvo 14 ediles, por tanto se quedó a 2 de la mayoría absoluta.
En la sede del Partido Popular, porque la comparecencia es del alcalde Francisco de la Torre y candidato a la reelección a la alcaldía de Málaga, y la presidenta del partido, pues allí en la sede del Partido Popular está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues aquí nos encontramos en la sede del Partido Popular, aquí en la Avenida de Andalucía. Acabamos de entrar en la sala de prensa. Ahora mismo está totalmente vacía. Son un par de compañeros de medios de comunicación que, al igual que nosotros, pues estamos preparando el dispositivo para poder llevar el sonido de lo que ocurra aquí, previsiblemente a partir de la una de la tarde, que es cuando se nos ha convocado. Absolutamente todas las luces encendidas, todo despejado. Vemos cuatro filas de sillas muy pegadas al escenario principal, donde vemos tenemos el logotipo del Partido Popular de Málaga. Si miramos de frente a la derecha, el atril, donde suponemos que será Patricia Navarro junto al alcalde de Málaga, de quienes empiecen un poco pues a despejar las incógnitas en esta candidatura, en esta lista electoral, que bueno, se puede decir, por un momento se espera continuidad, puede ser continuista. Bueno, hay que recordar que hay 5 ya personas que estaban en 2019 en esa lista, además en primeras posiciones, y que accedieron a las concejalías que ya no están. Por lo tanto, de los 16 primeros, que es donde se marcaría la mayoría absoluta en el ayuntamiento, pues 5 se caen. Recordamos que son Gema del Corral y también Ruth Sarabia, que han pasado a responsabilidades en la Junta de Andalucía. También Luis Verde, que en este caso pues no continúa, está ahora en el sector privado. Susana Carillo, que abiertamente ha dicho en más de una ocasión que iba en la número 2 en 2019, que en estas elecciones de 2023 no iba a concurrir en la lista. Y también Pepe del Río, José del Río, el concejal de movilidad, que también dijo públicamente en un acto que no iba a comparecer. Por lo tanto, de 16 concejales, que es lo que marca la mayoría absoluta, ya 5 no están. Por aquí se empieza ya, hay run-run, ya se empiezan a hablar de nombres. Por ejemplo, que quien van a estar seguramente casi al 100% en esta nueva lista del alcalde va a ser Teresa Porras. También va a estar Elisa Pérez de Siles. También se habla de Paco Pomares, de Francisco Javier Pomares, y también de Paco Cantos, que entró en sustitución de Gema del Corral. También parece ser, todo apunta, que Abelino Barrio Nuevo también estará en esta lista. Pero bueno, no vamos a desvelar nada, Mónica, porque ni nosotros mismos a estas alturas podemos confirmar al 100% nada de lo que va a suceder pues dentro de unos minutos aquí en la sede provincial del Partido Popular.
Lo daremos en directo, y ya sabes, Andrés, en una comparecencia así, pues hay que fijarse en todo. Por ejemplo, ¿quién iniciará el acto? ¿Quién hablará? ¿Hablará más la presidenta del PP, más el alcalde? ¿Quién explicará lo que es en sí la lista, cada nombre y por qué será el alcalde? A ver, ¿hay quién ha tenido más? Bueno, Raúl López, el concejal de urbanismo. Recordemos que las apariencias son las que son, pero realmente los compañeros del equipo de gobierno no lo soportan, y él lo sabe. El alcalde le estará dando el respaldo repitiendo en la lista. Bueno, es que hay tantas cosas que analizar y que contar. Que
y ahora Mónica, que incluso lo llegaron a señalar como el topo,
claro,
en el Partido
como el
Popular.
Filtrador de cosas al Partido Socialista de a Dani Pérez. En fin, no va a faltar la gracia de estar ahí a los que nos gusta esto del salseo político. En todo caso,
lo que sí te puedo confirmar, que bueno, la lista ya tiene el beneplácito de la comitiva provincial, de la ejecutiva provincial. Lógicamente esto lo tendrá que refrendar luego el Partido Popular a nivel nacional. Pero bueno, no creo que haya ningún problema.
Estaremos ahí contigo en un ratito, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Por lo demás, Carmen, más cosas.
Hoy, jornada de huelga en la justicia. Mónica, hace 2 horas y media, pues camino ya de las 3 horas, a las 10 de la mañana, comenzaba una huelga indefinida en la Administración de Justicia, con paros parciales desde hoy cada día, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y jornada de huelga general todo el día, por tanto, este miércoles, día 19 de abril.
Adriano Moreno es secretario general en Andalucía del sindicato SPJ USO. Adriano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que nos interesa saber es cuál está siendo el seguimiento de la huelga de funcionarios de justicia aquí en Málaga.
Sí, me comentan que en torno a un 70% es el seguimiento que hay actualmente.
Un 70% de los funcionarios de justicia hoy no están yendo a trabajar, por lo tanto están haciendo ese paro.
Correcto, esas son nuestras estimaciones.
¿Qué funcionarios concretamente del sistema judicial son los convocados a esa movilización, a ese paro?
Sí, bueno, en concreto los cuerpos generales, que están compuestos por el cuerpo de gestión procesal, de tramitación procesal y de auxilio judicial. Somos los que nos encargamos prácticamente del 80% del trabajo que se realiza en los juzgados, tribunales, fiscalías, servicios comunes, decanatos, institutos de medicina legal, es decir, todo lo que es administración de justicia.
Para que los oyentes y los que no somos duchos en la materia lo entendamos, el paro del 70%, según nos cuentas, de los funcionarios de justicia que se han acogido, el 70%, estamos hablando de que no están trabajando hoy 7 de cada 10. Exactamente, ¿cómo va a afectar al ciudadano? ¿Qué servicios, por ejemplo, el que hoy tenía pendiente pues firmar la demanda de divorcio ya por fin o no? ¿Qué tipo de cosa? ¿O el que iba a verse ya con su antigua compañía para aclarar las cosas? ¿De qué estamos hablando?
Bueno, se establecen unos servicios mínimos, que son, digamos, todas aquellas que se consideran servicios esenciales, para que sean los que estén, digamos, garantizados durante esas 3 horas de paro. Se trata de una huelga indefinida pero parcial, desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Entonces, hay una serie de servicios esenciales, como por ejemplo, puedan ser el servicio de guardia, que sí está garantizado en todos los espacios judiciales. También las medidas cautelares o provisionales también están garantizadas. Las causas con preso, pero solo aquellas que tengan los juicios, pero solo aquellos que sean causa con preso. Los que no, si no hay personal suficiente, se tendrían que suspender. ¿Vale? Y también todo lo que no sea urgente, compreso o medidas cautelares o protección de derechos fundamentales, pues también, si no hay personal suficiente, se tendría que suspender y aplazar.
¿Medidas cautelares qué son, Adriano?
Bueno, medidas cautelares pues son, por ejemplo, en el orden penal, la adopción de una libertad provisional, de una prisión provisional, de una medida de alejamiento, medidas de poner una pulsera de alejamiento a una persona que esté acusada de violencia de género. Ese tipo son las medidas cautelares que tienen una especial urgencia y protección.
Adriano, ¿la huelga que hoy comienza en la Administración de Justicia tiene de alguna manera algo que ver con la reciente huelga de los secretarios judiciales?
Sí, claro, está necesariamente relacionada porque a raíz de este acuerdo que el Ministerio de Justicia hizo fuera del cauce legal de negociación, que es la mesa de negociación del Ministerio de Justicia, que es donde estamos todos los cuerpos de la Administración de Justicia representados, incluido también el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, hizo una negociación, digamos, al margen de esa mesa con las asociaciones de letrados, por la que finalmente, digamos, se consiguió por este colectivo una subida que rompe la proporcionalidad retributiva que había con el resto de cuerpos de la Administración de Justicia. Entonces, esa proporcionalidad es algo que se ha respetado habitualmente. Siempre ha habido una proporción entre las retribuciones de un cuerpo y otro, y no vemos de recibo que precisamente los que más cobren sean los que tengan una subida y los que menos cobramos no tengamos ninguna subida, que es lo que nos ha dicho el Ministerio en las últimas mesas.
Por tanto, esta movilización, entre otros motivos, tiene detrás pues el económico, el que tiene que ver con los salarios. Sí. ¿Exactamente qué reclamáis? ¿Qué subida salarial, si la pudiéramos cifrar, incluso en euros?
Sí, bueno, vamos a ver. Reclamamos mantener esa proporcionalidad retributiva entre los cuerpos. Eso vienen a ser en una horquilla, dependiendo de los cuerpos, entre 200 y 300 euros al mes de subida mínima, ¿vale? Para mantener esa proporcionalidad. Estamos hablando de cantidades brutas, ¿vale? Porque estamos en la actual coyuntura, pensamos más que legitimados para reclamar una subida así, no solo porque cada vez la carga de trabajo es mayor en los juzgados y tribunales de España, en Andalucía en concreto es la comunidad con más carga de trabajo de todo el Estado, por cierto, sino porque además ya vemos que los salarios de la clase media, nosotros somos clase media, cada vez tienen menos poder adquisitivo, cada vez nos estamos empobreciendo más. El año pasado perdieron un 10% de poder adquisitivo por culpa de la inflación. Este año vamos camino de lo mismo. La inflación subyacente está en el 7,5%. Es decir, por la vía de hecho, nuestros salarios a final de este año habrán perdido un 20% de poder adquisitivo. Y no vemos de recibo que precisamente a los que menos cobramos y a los que sacamos la mayor parte del trabajo de la Administración de Justicia se nos dé de lado y solamente se le sube el sueldo a los cuerpos superiores. Eso no es de recibo.
La huelga de los secretarios judiciales, de los LAG, pues lo que ha hecho es empeorar una situación que ya de por sí era complicada en el sistema judicial aquí en Málaga, en general en Andalucía y en España, con retrasos que van acumulando los juzgados. Adriano, entiendo que vosotros sois consciente del perjuicio que este nuevo paro en la justicia va a ocasionar al ciudadano. Al final, al ciudadano que termina pagando, si lo conseguís, esos 200 o 300 euros al mes más de subida mínima que estáis pidiendo. Entiendo que lo habéis valorado, ¿no? El perjuicio al ciudadano, ¿no?
Sí, vamos a ver. El trabajador, como instrumento de presión que tiene a su alcance, cuando ya la negociación por los cauces normales no se ha podido llegar a más porque la administración se cierra en banda, la única arma que nos queda para defender o para pretender defender nuestros derechos es la convocatoria de huelga. Efectivamente, una huelga en un servicio público tiene unas consecuencias de cara al ciudadano. Pero ojo, es que no solamente estamos pidiendo un incremento retributivo, es que también una de las causas que nos llevan a la huelga es revertir los perniciosos efectos de la ley de eficiencia organizativa que está ahora mismo en tramitación parlamentaria y que si se lleva a cabo y se implanta tal y como está prevista, va a suponer un enorme perjuicio para el Servicio Público de Justicia. O sea que no solamente una huelga es lo que perjudica, también una mala ley hecha por unos gobernantes que no atienden, digamos, a los colectivos a los que esa ley va dirigida. Porque hemos hecho reivindicaciones al respecto y han caído, no nos han tenido en cuenta y han caído en saco roto. Entonces, esa ley va a conllevar unos perjuicios muy evidentes para el servicio público que tampoco se está teniendo en cuenta por parte del Ministerio y se está ignorando.
Adriano Moreno es secretario general en Andalucía del sindicato SPJ USO. Adriano, gracias y suerte.
Gracias.
Por lo demás, contar que la Policía Nacional está investigando la muerte de un arquitecto fallecido el sábado en el hospital tras sufrir una agresión unos días antes, el pasado miércoles. La víctima, Rafael Santa Cruz, un conocido arquitecto con estudio aquí en el centro de la capital, en calle Martínez, estuvo en un bar de Pedregalejo viendo un partido de fútbol con un amigo. Desde allí se marcharon al centro a otro local donde los dos fueron agredidos por unos desconocidos. El arquitecto sufrió un golpe que le ocasionó un traumatismo craneal, ha estado en la UCI en el hospital regional hasta que ha fallecido este fin de semana. La policía está investigando esta muerte, esta agresión. Y el fin de semana que nos deja una pelea en una discoteca de la avenida Cánovas del Castillo con 5 heridos por arma blanca y contusiones. Los implicados en la reyerta tienen entre 18 y 28 años. Son españoles, colombianos, venezolanos y nicaragüenses. También lo investiga la Policía Nacional, que por el otro lado siguen buscando a los autores de un tiroteo ocurrido el sábado por la tarde en Churriana con 2 heridos de bala, uno de ellos de 47 años que ingresó crítico en el hospital clínico, el otro de 43 que está grave en el regional. Y otro suceso del fin de semana, un hombre de 55 años que trabajaba como portero en un restaurante de Mijas ha fallecido tras recibir un golpe cuando mediaba en una pelea entre clientes del local. Así está, así viene la página de sucesos. Vámonos hasta la redacción de deportes. Allí está Emilio Guerrero. Emilio, feliz hoy, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, desde luego que sí, muy feliz. Y la gente que sale por ahí por la noche, que vaya a bailar bachata y a menear las caderas, Mónica.
Sí, que
no,
se relaja un poco, ¿no?
Eso, no va a pegarse ni a pelearse con nadie. Para bailar estamos por fin, Mónica, porque ha ganado el Málaga. Lo hizo 1-0 frente al Cartagena. Valió un tanto de Pablo Chavarría en el minuto 21 ante una Rosaleda entregada. Casi 30.000 aficionados se dieron cita ayer en el estadio. Recibimiento espectacular al equipo. Luego los gritos del sí se puede y sobre todo jaleado con ese gol de Pablo Chavarría. La situación es esta, Mónica. Quedan 18 puntos, es decir, 6 jornadas. El Málaga ahora, con la victoria que ha conseguido, se sitúa a 5 puntos de la permanencia. Hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca de salir de esa posición. Y además, en la tabla clasificatoria, pues sube un puesto. Iguala a la Ponferradina ahora con 36 puntos. Habla el entrenador del Málaga, habla Sergio Pellicer, que hay que seguir creyendo.
Se ha notado el estado de ansiedad, ¿no? Sobre todo esa necesidad de ganar. Ante el estadio lleno y situaciones que veíamos sobre todo en situaciones de despeje, situaciones de segunda jugada, no estaba sobre todo los primeros minutos, hemos estado nerviosos y con esa ansiedad, ¿no? Y sí, yo creo que al final el creer, ¿no? La afición cree, el equipo cree, ¿no? Y luego está el crear, ¿no? El crear algo en el cual creo que tiene que ser esa manera, ¿no? De sufrir, crear un equipo. Y esa es la situación muy difícil, sigue estando difícil, pero estamos creando algo que creo que debemos de darle continuidad.
Ojalá sea así. La continuidad hay que dársela este próximo domingo. El Málaga juega frente al Lugo a las 2 de la tarde. Desde la 1 y media te lo contará el tiempo de juego de Cope más Málaga. El Lugo es colista, Mónica, es último en la tabla clasificatoria. No sabe lo que es ganar en este 2023. La última victoria del Lugo fue el 17 de diciembre frente al Granada. Es decir, que ojalá su primera victoria no llegue el domingo contra el Málaga. Además, si el Lugo pierde ese partido o no lo gana, ya descenderá de categoría a la primera red. Así que mañana vuelta a los entrenamientos a preparar ese partido. Y este sonido que te voy a poner es el de la alegría, el de un equipo malagueño, el de la Antequera. Ganó 2-0 al Yeclano, con un empate le bastaba. Pues con ese triunfo se ha convertido en el primer equipo que asciende a la primera Real Federación Española de Fútbol, es decir, a la tercera categoría del fútbol español, en la que esperemos que no baje el Málaga Club de Fútbol. Este es los gritos de la afición integrada de Antequera. ¡Antequera! Bueno, pues ganó 2-0 el Antequera. Hacía tiempo que no se vivía una alegría como tal en Antequera. Y la verdad es que vamos a tener un equipo malagueño en la tercera categoría del fútbol español, que falta nos hace. Insisto, ojalá no haya derbi la próxima temporada. Y de nuevo la noticia importante llega en el cuadro del Unicaja. Nueva victoria, Mónica. Ganó 99-89 al Obradoiro. El equipo malagueño suma la séptima victoria consecutiva. Lástima que ganó ayer el Lenovo Tenerife al Baskonia. Si no, Unicaja se hubiera colocado en cuarta posición. Y esta semana, además, estamos de fiesta porque celebramos la fase final de la Copa de la Reina. Nuestras Panteras, el Costa del Sol Málaga, va a jugar aquí en el Martín Carpena esa fase final de la Copa de la Reina. Cuartos de final, ojalá semifinales y final. Málaga se convierte en el epicentro del balonmano femenino nacional. Y recordamos que las Panteras, el Costa del Sol Málaga, son las vigentes campeonas de la Copa de la Reina, con lo cual defienden el título. Ojalá lo levantemos aquí en Málaga.
Vaya lunes bueno que llevas, Emilio. Solamente estás contando cosas alegres.
Déjate,
para las veces que...
Llevamos una racha, Mónica, que tela marinera. Los lunes y todos los días de la semana, Mónica, deportivamente deberían de venir así, que sería mucho más sencillo hacer los programas.
Gracias, Emilio. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, también la deportiva. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM. Lo haces también en el 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Arriba vas a ver una antenita que pone COPE más Málaga. Pincha ahí y en directo nos escuchas. Y también a través de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita y que te va a dar la opción de buscar tu emisora favorita. Bueno, pues ahí pones COPE más Málaga y escuchas todo lo que tiene que ver con la capital y con la provincia.
El próximo 20 de abril en la farmacia Eloisa Molina tendrá lugar un taller de nutrición impartido por Diego, nutricionista del equipo, para prepararnos para el verano, con la colaboración de Avoca. Imprescindible pedir cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Y además, serviremos una merienda sana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a asomarnos a la ventana de este maravilloso lunes 17 de abril. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Se lo vamos a preguntar al hombre del tiempo del programa, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, hemos tenido un fin de semana estupendo, con sol, pero con una brisa muy agradable que no te hacía tener demasiado calor. Incluso por la noche hemos tenido que ponernos una chaquetita. En fin, lo que viene siendo primavera. ¿Esta va a ser la tónica general de la semana? ¿Cómo va a ir la semana?
Pues sí, efectivamente, parece que vamos a tener una semana muy parecida a lo que ha sido este pasado fin de semana. Va a predominar el levante. En general, las temperaturas van a estar un poquito por encima de lo normal, pero las máximas, por ejemplo, en el litoral van a estar casi en lo normal, en 22 grados, subiendo quizá el fin de semana a 24. En cuanto a las mínimas en el litoral, van a estar en torno a 14 grados, un poquito por encima de lo normal, que serían 12. Y en cambio, en el interior, sí que también esperamos que vayan a estar las temperaturas, pero en este caso, más por encima de lo normal respecto a su referencia que en el litoral. Por ejemplo, en Antequera estaremos durante la semana entre los 23 y 26 grados de máxima y en torno a los 10 grados de mínima. Estamos hablando valores por encima un poco de lo normal. No se esperan precipitaciones tampoco durante esta semana, salvo quizás, y se puede hablar de una pequeña posibilidad, especialmente en la zona litoral. En cualquier caso, serían, si es que se llegan a producir, precipitaciones de poca importancia este miércoles, debido a una onda en altura, una pequeña vaguada en altura que genera algo de inestabilidad acompañada del levante. En cualquier caso, ya digo, sería muy poco importante si es que se llegan a producir.
O sea, más para ensuciar que para limpiar, ¿no?
Sí, efectivamente, sería algo un poco testimonial. Pocas cantidades, en cualquier caso, y todavía no está claro que se vayan a producir.
Uh-huh. Jesús, cada semana en nuestras conversaciones vamos aprendiendo pues a entender el cielo cuando miramos. Cuando viene una semana marcada por el levante, ¿significa que vamos a tener una semana marcada por un tipo de nube exactamente?
Bueno, sí, realmente el levante lo que hace es que puede generar nubosidad en el mar, y esa nubosidad también entrar un poco en el litoral hacia el interior, y también por el calentamiento, si hay cierta inestabilidad, pues se pueden desarrollar durante las horas centrales del día un poco más de desarrollo, ¿no?, en esa nubosidad del levante, que en cualquier caso estaremos hablando de nubes de tipo bajo.
Tipo bajo, cuando explicamos a los oyentes, hoy dice el hombre del tiempo que tendremos nubes de tipo bajo o de tipo medio y alto. Las de medio y alto yo siempre explico, ya me corregirá si no, que es como un trazo blanco en el cielo difuminado. Esas son las nubes de tipo alto. ¿Las de tipo bajo cuáles son?
Bueno, las de tipo bajo son aquellas que llamamos en general cúmulos o estratocúmulos, que tienen muy poco desarrollo vertical. Son nubes que en general no suelen producir precipitaciones y que están asociadas a una pequeña diferencia de temperaturas entre lo que es la masa de aire y la temperatura del agua del mar, y se forman en el mar entrando un poquito a tierra. En cualquier caso, en general, no suelen producir precipitaciones, salvo que esa nubosidad de tipo bajo se empiece a desarrollar en la vertical, en altura, debido a una masa de aire frío, por ejemplo, en la atmósfera a unos 5.000 metros.
Bueno, es pronto, Jesús, para saber cómo va a ser el puente de mayo, que todavía falta pues toda esta semana más la semana que viene, pero ya le advierto al hombre del tiempo que le iremos preguntando por el puente de mayo. Cae el lunes, así que mucha gente pues tendrá la suerte de tomarse incluso el viernes ya por la tarde, incluso pedirse el viernes y estar sábado, domingo y lunes, a ver qué tiempo nos espera aquí en nuestra provincia. Por lo demás, lo que podemos ya disfrutar es de esta semana que nos ha explicado Jesús Riesgo, que vamos a tener temperaturas, si acaso un pelín por encima de la media, aquí en el litoral, por ejemplo, máximas de 22 grados, el fin de semana 24, y las mínimas pelín por encima, pero muy poquito también, ¿no?
Sí, efectivamente. Estaríamos hablando de mínimas en torno a 14 grados en el litoral.
Y 10 en el interior, ¿no?
Exacto. Lo normal en el litoral serían 12 grados. Quizá el fin de semana puedan subir un poquito más, incluso a 16 grados.
Bueno, pues eso. Y lluvia, si acaso lloviera, que no es seguro, pero si acaso lloviera el miércoles, y pequeñas precipitaciones. Es la previsión del tiempo para esta semana que nos trae el hombre del tiempo del programa, al que agradecemos que cada semana esté aquí. No falla la cita con los oyentes del programa. Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias. Buena semana.
De nada, igualmente.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Buscas un vehículo de ocasión, seminuevo o kilómetro cero? ¿A qué esperas? Cassini Automoción. Disponemos de una variada flota de vehículos de todas las marcas y modelos. En Cassini Automoción vienes, lo ves y te lo llevas. Cassini Automoción, en calle Veracruz, tu compraventa de confianza.
Una libertad con Ramiel.
Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a ver qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a Málaga, a la ciudad, a la provincia del paraíso, que te daremos los nombres de las 30 personas que acompañarán al candidato del PP. Sonido en directo enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Enseguida nos trasladamos a la sede del Partido Popular de Málaga, donde está la noticia. En cuestión de minutos nos vamos a enterar de la lista del Partido Popular de cara a las municipales del 28 de mayo. Será enseguida. Antes te quiero hablar, como siempre, de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas, y te puedes adherir a esas ayudas públicas sin asustarte, porque AGS Solar te las solicita gratuitamente. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. La noticia política del día está a esta hora en la sede del Partido Popular de Málaga. Hasta allí volvemos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues aquí cada vez más medios de comunicación agolpados en este salón de actos de la sede del Partido Popular. Ya hace pues unos 20 minutos aproximadamente llegaba el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que como todos sabemos liderará esa candidatura él, y luego pues más nombres, ¿no? Que son las incógnitas que queremos hoy en este caso conocer. Va a estar 31 personas, por ejemplo, en el año 2019 dio 31 nombres, incluido el suyo, en esa lista electoral, pero recordemos que la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Málaga se sitúa en 16 concejales. Suenan rumores de concejales que van a repetir, de alguno que parece ser que no va a repetir, pero como decimos, hasta este momento todos son rumores y la gran expectación: ¿quién será el número dos? ¿Quién acompañará de cerca al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en esta nueva candidatura? Parece que todo está listo. En este momento vemos ya a la presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, acompañada por el alcalde Francisco de la Torre. Vamos a aguantar, Mónica, porque esto va a comenzar. Acaban de entrar ahora mismo en este salón de actos. Vamos a ofrecer el sonido en directo. Están subiendo ya a ese escenario. Hablando entre ellos, están un poco viendo a ver quién va a tomar la palabra en primer lugar, que va a ser la presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro. Momento para esas fotografías.
¿Hay concejales acompañando? ¿Concejales de los de ahora?
Ningún concejal.
Nada, solamente
concejal.
El alcalde y la presidenta del PP, Patricia Navarro, en esa comparecencia, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver si tenemos ese sonido. Los compañeros ahí en el estudio pueden ofrecernos el sonido en directo de Patricia Navarro, que nada, está esperando unos segunditos para poder... Ahora vamos a escuchar la comparecencia, la rueda de prensa.
1:09 minutos. Estás escuchando COPE más Málaga. Pues, más tiempo local y noticias locales.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias, compañeros de los medios de comunicación, por acompañarnos hoy, como siempre, pero hoy de manera muy especial. Los días importantes se agradecen, especialmente que los compañeros de los medios de comunicación pues nos acompañen, y hoy es uno de esos días. Gracias también al alcalde, a nuestro candidato también del Partido Popular para las próximas elecciones municipales, por estar hoy aquí y por llevar, bueno, pues jornadas, les puedo garantizar, intensas, no solo de trabajo institucional, sino también para preparar lo que hoy nos ocupa. Se acaba de celebrar el Comité Electoral del Partido Popular de Málaga. Tenemos ahí a su presidenta, nuestra queridísima Carolina España, consejera también de Economía y Hacienda, a quien tengo que agradecerle también su generosidad por estar, bueno, pues compatibilizando estas labores con la de sus tareas de gobierno nada fáciles, y por tanto a ella y a todos los miembros de ese comité electoral darle las gracias, y suma y sigue, porque hoy se han aprobado esas candidaturas de más de 20.000 habitantes, pero seguirán a lo largo de esta semana terminando de rematar todas las candidaturas del Partido Popular para los diferentes municipios, los 103 municipios de la provincia de Málaga. Como decía, en esa reunión se han aprobado las candidaturas de más de 20.000 habitantes, y la última que se ha aprobado ha ido de menor a mayor, y la última, pues podrán imaginar, ha sido la propuesta que en este caso elevamos a la dirección regional para que a su vez lo eleve al Comité Electoral Nacional de nuestro partido, que es el competente para aprobar las candidaturas de las capitales de provincia. En este caso ya se ha enviado una candidatura de la que tengo que mostrar...
1:11 minutos, sonido en directo de la presidenta del Partido Popular de Málaga, desde la sede del PP, Patricia Navarro. Nos van a dar a conocer enseguida la lista con la que Francisco de la Torre concurre a las elecciones municipales del 28 de mayo. Está explicando en estos momentos la presidenta del PP pues que el proceso interno, comité electoral del PP de Málaga, que ya se ha reunido, que ha aprobado las listas de municipios de más de 20.000 habitantes, ya está todo eso aprobado, quedaba la capital, y bueno, pues a ver si enseguida conocemos esa lista. Sonido en directo desde la sede del Partido Popular.
Esas circunstancias y a la altura de esa complejidad. Por eso, ese equipo, como ya adelantaba el alcalde en alguna comparecencia, se mantiene en lo sustancial e incluso se refuerza esa buena gestión. En esta legislatura se puede leer, en esta candidatura, perdón, se puede leer el balance de gestión de esta legislatura, pero también las estrategias para afrontar los retos y los desafíos que la ciudad de Málaga tiene por delante. Consolidar nuestra posición como capital tecnológica. Ya saben que hoy cualquier tecnológica a nivel nacional y a nivel incluso internacional sabe que o está en Málaga o simplemente no está. Y también tenemos que seguir atrayendo inversiones en este sentido, inversiones de este sector y talento y capital humano que nutra esas inversiones. Tenemos también...
Bueno, la presidenta del Partido Popular haciendo balance de gestión. Vamos a hacer una breve pausa para publicidad, a ver si a la vuelta conseguimos saber los nombres de las personas que acompañarán a Francisco de la Torre el próximo 28 de mayo.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com. Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
El próximo 20 de abril en la farmacia Eloisa Molina tendrá lugar un taller de nutrición impartido por Diego, nutricionista del equipo para prepararnos para el verano, con la colaboración de Avoca. Imprescindible pedir cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Y además serviremos una merienda sana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. No sé si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la concede. Bueno, no te preocupes, Credialpes, agente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas. Se encarga de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, es gratuito, te lo repito cada día. 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes, que están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Bueno, mientras llega o no llega el momento de conocer los nombres de las personas que van a ir acompañando al alcalde Francisco de la Torre, candidato a la reelección a la alcaldía de Málaga, mientras llega ese momento, quiero presentarte a José Manuel Iruelo Domínguez, que es subinspector de policía local. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te ha tocado venir un día, pues en la radio es así, la radio local, siempre dices, venga, vamos, está pasando algo en este momento, vamos a darlo en directo, ¿no?
Sí. ¿Bien? Sí, la verdad que sí.
Y presionado, ¿no?
Bueno, sí, un poco, pero bueno, gracias por habernos invitado aquí a contar un poco lo que nos lleva hoy aquí con vosotros.
Bueno, de lo que vamos a hablar con José Manuel, él está destinado en Cruz del Humilladero, es organizador de la participación de la Policía Local de Málaga en los Juegos Deportivos Alcazaba, que eso se celebra en Granada todos los años. José Manuel, primero, la fecha, para que nos dé tiempo a prepararnos o no. ¿Cuándo son los Juegos Deportivos?
Pues mire, los Juegos Deportivos comienzan el miércoles 19 de abril y finalizan el día 22 de abril.
José Manuel, ¿me vas a ayudar a hacer el directo?
Sí.
Vámonos hasta la sede del Partido Popular. Toma la palabra Francisco de la Torre.
Y en esa línea hemos trabajado justamente para que haya no debilitamiento, sino reforzamiento, si cabe, ¿no? Y tenemos nombres muy buenos con experiencia que van a ir demostrando en su gestión, inclusive, ¿por qué no?, en la propia campaña, su seriedad, su rigor, su preparación, ¿no? Bien, empezamos. Como número dos de la lista, he pedido que venga, y lo acepta, Elisa Pérez de Siles Cabo. Ya sabéis, no hay que presentarla. Es conocida su trayectoria en el ayuntamiento. Actualmente lleva comercio, vía pública, fomento de actividad empresarial, contratación, compras y el distrito 4 también, ¿no? Licenciada en Derecho y portavoz del Grupo Municipal Popular y además coordinadora del Partido Popular en la ciudad de Málaga, ¿no? Es bueno también destacarlo. Como número 3, Teresa Porras Teruel. Hablamos aquí de clara continuidad, evidentemente, ¿no? Que lleva ahora mismo servicio operativo, régimen interior, playas, fiestas y distrito 6, Cruz Milladero, ¿no? Número 4, ¿quién está en el número 4? Carlos Conde. Carlos Conde O'Donnell, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Actuariales y Financieras, y lleva Economía, Hacienda y el distrito este también, ¿no? Número 5, una novedad. Alicia Izquierdo García, ingeniera de telecomunicaciones y directora de cuentas estratégicas de Oracle, en calidad de independiente. Ahora yo mencionaré a aquellos que, y además me parece fenomenal que tengamos por nuestra parte esa apertura y que además los independientes lo acepten, ¿no? Les ilusiona Málaga, les ilusiona la candidatura, pero aquí hay una pasión por Málaga. Es una persona que tiene una carrera profesional brillantísima, no voy a entrar en detalles, ya la conoceréis, desde el punto de vista de su ejercicio profesional. Ahora es Oracle, antes fue, me parece, Ericsson, y supone un sacrificio económico importante. Quiero subrayar este hecho, como la política tiene a veces precios desde el punto de vista personal, que están detrás de otras decisiones que luego comentaré, cuando aceptas trabajar por tu tierra con pasión, con ilusión, como es el caso de Alicia Izquierdo. Todos los demás también, con ilusión y pasión, pero subrayo a alguien que hace un descenso muy importante en su nivel salarial para, aceptar estar en esta lista. Número 6, Carmen Casero Navarro, ya conocida en el ayuntamiento, evidentemente, ¿no? Y que nos alegra mucho su disponibilidad a estar en esta lista. Sabéis que es delegada territorial actualmente de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda, diplomada en Relaciones Laborales, tiene una experiencia en el plano local y en el plano autonómico, lo cual nos interesa mucho, ¿no? Facilita, no tenemos ninguna mala relación con la Junta, faltaría más, miro hacia Patricia, pero nos garantiza aún mejor relación si cabe, ¿no? Número 7, otra novedad, Mariana Pineda Carbó, licenciada en Historia del Arte, directora de Fundación Contemporánea, independiente también. Fundación Contemporánea os sonará bastante a aquellos que seguís del mundo de la cultura, os sonará el ranking, el barómetro de las ciudades, el punto de vista de la opinión de los prescriptores y periodistas en materia de lo que son acontecimientos culturales importantes, clasificación de instituciones y luego de las propias ciudades y de las autonomías también, ¿no? Número 8, Jacobo Florido Gómez, licenciado en Políticas y Sociología, concejal actual de Recursos Humanos, Calidad, Turismo y Distrito 10, Puerto de la Torre. Conocido de vosotros, continuidad. Número 9, Francisco Javier Pomares Fuertes, diplomado en Trabajo Social, concejal de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda y Distrito Palma Palmilla. Número 10, Penélope Gómez Jiménez, doctora ingeniera de Caminos, Canales y Puerto, asesora para los proyectos de obras públicas de la Coordinación General de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga, en calidad de independiente. Vamos en 3 independientes hasta ahora. Por tanto, hay aquí una novedad. Evidentemente, no ha estado en la vida política y yo valoro cuando un profesional siente también la pasión y la vocación de servir a la colectividad de una manera distinta, de una manera de aceptar una responsabilidad política. Número 11, Abelino Barrio Nuevo, licenciado en Derecho, concejal de Seguridad y Distritos 3, Ciudad Jardín, actualmente, continuidad. Número 12, Trinidad Hernández Méndez, licenciada en Derecho, directora general de Movilidad actual del Ayuntamiento de Málaga, independiente. Trinidad está en el equipo, pero no de concejal. pasa a concejal. Teníamos el hueco de José del Río, lo vamos a cubrir con Tiner Hernández, que acepta esta tarea en esa calidad de independiente y que tiene la experiencia nuestra del Ayuntamiento y la experiencia como responsable de la dirección de tráfico en la provincia de Málaga años atrás. Los temas de movilidad son uno de los retos que tenemos, como lo que he señalado anteriormente por parte de Patricia Navarro, ¿no? Número 13, Francisco Canto Recalde, especialista en dirección de proyectos y obras, concejal de sostenibilidad medioambiental y distrito 1 del centro actualmente, ¿no? 14, Mar Torres Casado, de Amesua, licenciada en psicología, concejala de participación, migración, acción exterior, cooperación al desarrollo, transparencia y buen gobierno y distrito 9 de Campanilla. Estamos hablando de continuidad, como veis. Número 15, María de la Paz Flores Delgado, diplomada en relaciones laborales, concejala de educación, juventud, fomento del empleo y distrito 7, carretera de Cádiz. María Paz ha incorporado recientemente, como sabéis, sustituyendo a Luis Verde, que optó por el sector privado. Esto de optar a veces de sector público a privado, hay que verlo como normal, enriquece ambos aspectos, ¿no? Persona que considera cumplida su etapa de servicio público, que fue Luis Verde, y dejó ese hueco que María de Paz por lista cubierto, trabajando muy bien, y acepta, y yo le agradezco también su continuidad, su disponibilidad. Número 16, novedad para nosotros, punto de vista de puesto con responsabilidad, si los malagueños nos dan la confianza, Borja Vivas Jiménez, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, director actualmente del área de deporte, Diputación de Málaga. De todos puedo hablar maravilla. Borja, permitidme que diga que es una magnífica persona, además magnífico deportista. Tengo de él la mejor opinión, pero de todos los anteriores igualmente, tengo la mejor opinión de todos, ¿eh? Número 17, María de las Mercedes Martín España, que cursa actualmente, para terminar ya, Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, jefa de Administración de Hydraulic Tech Solution. Por su edad, digamos, cubre, digamos, hueco de joven, vamos a llamarlo así, de alguna manera, ¿no? Juan Carlos Jardín Alcántara ocuparía el 18, diplomado en Ciencias Policiales, oficial de la Policía Local, actualmente jefe del Distrito 7 de Carretera de Cádiz. La mejor opinión también, tanto de María Mercedes Martín, España, como de Juan Carlos Jardín, ¿no? Joaquín Pérez Muñoz, licenciado en Derecho, funcionario de Abogacía del Estado, va en el puesto 19 de la lista. En el 20, Almudena Ramos Ribot, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, asesora de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda. Igualmente, tanto de Joaquín como de Almudena, la mejor opinión de ello. Antonio Lobato García, licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Policía Local, jefe del Distrito 10, Puerto de la Torre. Magnífica persona y magnífico profesional también. 22, novedad también en alguna medida, Francisco José Lucena Rincón, ya estuvo con nosotros hace tiempo. Y, bueno, nos hace ilusión a las dos partes, a él y a nosotros, incorporarse en el puesto 22. Sabéis que es perito industrial, administrador de finca jubilado. Puedo deciros que es una persona que siempre la he notado muy sensible a los temas de la ciudad. Yo recuerdo cuando, estando yo en urbanismo, nos ayudó a salvar el comedor, refectorio, para ser exacto, del convento de San Andrés, que estaban tirándolo abajo, y pudimos llegar a tiempo, y hoy está rehabilitado. No olvidaré nunca ese servicio y luego su buen trabajo en materia deportiva, en muchos aspectos, y el distinto centro que se ocupó también, ¿no? El 23, Pablo Dawi de Vera, arquitecto, profesor de secundaria y bachillerato internacional en el Colegio Romeral, como independiente. También el mejor criterio de él, que lo conozco personalmente. Teresa Retamero Tres Castro, ya está otra vez con nosotros, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Andrés, independiente. Yo le agradezco a Teresa y su liderazgo y su servicio a las comunidades de San Andrés, de nuevo San Andrés, el que esté en esta disponibilidad de aportar su presencia y su esfuerzo a esta lista, a esta candidatura. María José Gil Ruiz, más conocida por Pepe Gil, pero digo el nombre de María José Gil, empresaria y presidente de la Peña Recreativa y Cultural La Paz, independiente también, igual que Teresa Retamero. También le agradezco su colaboración en ese sentido y una persona formidable. Cuando ponemos independientes porque son personas que efectivamente en su asociación, en sus peñas, saben que son plurales, y queda de una manera más clara, pero es como una demostración de nuestro interés de conectar con la sociedad civil en general y de estar dispuesto a servir a todo, como es natural. 26. Damián Caneda Domingo, licenciado en Dirección y Administración de Empresas, empresario. Empresario de un sector concreto, importante en Málaga, y siempre nos aporta, aunque sea en el puesto 26, nos aporta experiencia, ideas, conocimiento. En definitiva, es muy bueno tener en lista personas que van cubriendo distintos sectores económicos de la ciudad y provincia, ¿no? Miguel Leiva Trujillo, 27, taxista jubilado, presidente de la Asociación de Hogar de Jubilados y Pensionistas de La Ilusión, de la zona del Puerto de la Torre, también como independiente. También estuvo con nosotros hace 4 años, persona formidable, encantador, simpático, amante de las tradiciones malagueñas, gran verdialero, en fin. Yo le veo de los líderes sociales en Málaga, igual que Pepi Gil y Teresa Retamero, con una gran fuerza. El 28, hombre, el Carmen Criado Cañas, diplomada en profesorado de GB, especialista en lengua española e idioma moderno, en francés en concreto, gerente de la sociedad municipal más cerca, conoce muy bien los temas sociales también, es persona, por tanto, interesante de tener su apoyo y sus ideas, su aportación, en definitiva. 29, Marta del Corral Alcobendas, licenciada en Historia del Arte, gestora cultural, como independiente. Reconocido en exposiciones que ya ha comisariado, tengo el mejor criterio de esta persona y de su sensibilidad cultural también en Málaga. 30, Carolina Navarro Borg, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, jugadora profesional de pádel, como sabéis, ya estuvo con nosotros en alguna otra candidatura como lugar último, que esta vez lo ha pedido, si me permití, lo subrayo así, Antonio José Paneque Caparrós, técnico administrativo, presidente de ASAEC, independiente. Paneque Caparrós es una persona, como sabéis, de una proyección social y de una sensibilidad social exquisita y de un impulso extraordinario, ¿no? Como líder de prácticamente todas las entidades que están en el reparto de alimentos, ¿no? En lo cual hemos en estos años colaborado y establecido una relación de colaboración muy clara y muy fecunda a favor de las personas con más, digamos, situación de problema social o de exclusión social en Málaga, ¿no? Aporta su gran sensibilidad. Estos puestos finales yo quiero valorarlo muy especialmente porque son puestos que no salen los últimos, es obvio. Yo no diré hasta qué puesto después salir porque sería como decirle a ustedes qué es lo que pienso de nuestros resultados electorales y no voy a decir una palabra sobre ello porque no quiero, si tengo una sensación de que vamos bien, que podemos ir bien, no voy a decirlo públicamente de una manera así, estamos convencidos, tal, porque lo que quiero es que el electorado esté animado a una gran participación y a un gran apoyo, como es natural. No es el momento de pedir el voto, y no lo hago, pero sí quiero transmitir a ustedes que aspiramos a una amplia mayoría para un gobierno estable, fecundo, riguroso, objetivo, abierto a todos, sensible con los temas de Málaga, conocedor de del camino recorrido en Málaga, y conocedor de los horizontes que la ciudad puede alcanzar, y donde la gente, las personas estén muy presentes los temas de vivienda, estén muy presentes los problemas educativos, en lo que podamos colaborar nosotros con la Junta de Andalucía, estén muy presentes los problemas de salud, en lo que podamos colaborar también en materia de prevención. En definitiva, tratar de tener una ciudad de la cual nos sintamos más orgullosos todavía, una ciudad en donde los servicios públicos funcionen aún mejor de lo que ya funciona, sin poner límites a esa mejora, una ciudad que pueda ganar la candidatura de la Expo Internacional, que se prepare para hacerla y que sea ejemplo en esa materia de sostenibilidad de ciudad, en materia ambiental, en materia social, en tantos aspectos. Previamente vengo de un acto de premios dignos social, celebrado esta misma mañana en el Ayuntamiento, y me da una buena impresión de la cantidad de entidades que se presentan y de empresas a estos temas, ¿no? Que es un tema muy interesante, muy importante. Y esto es la lista completa. Como ven ustedes, hay un gran componente de continuidad, pero hay un potente elemento también de reforzamiento, sería la palabra, que nos permite perfectamente cubrir, pues, vamos a decir, algunas ausencias que quiero también comentar, ¿no? Salta a la vista que no está en la lista, pues, Susana Carillo, que estaba en la lista de hace 4 años y que me planteó el tema, bueno, de que ya tenía, pues, una excedencia en la empresa privada, a la cual trabajaba, Indesa, y que le habían llamado por incumplir su plazo para ver si volvía o no. Y claro, el tema es, antes he aludido a la diferencia entre el sector privado y el sector público, que la empresa privada gana más que el sector público, que el ayuntamiento, y que cuando una persona tiene responsabilidades familiares, y es el caso de Susana Carillo, familia con hijos en edad de estudiar, universidad, etcétera, todas estas cosas tienen que contar, ¿no? Yo le dije que no había problema en ese sentido, pero también le dije, bueno, aparte de la empresa privada, podemos buscar alternativas dentro de la propia estructura municipal. Y eso hemos quedado en hablarlo si los malagueños nos dan la confianza, como es natural. Nada me encantaría más que contar con su experiencia, con su capacidad de acción, porque ha hecho una magnífica labor en estos temas, donde innovación, también tema de promoción en alguna medida, etcétera. Su experiencia es positiva, ¿no? Es el caso también de Raúl López Maldonado, que también me lo planteó, su deseo de tener una situación de menos estrés, digamos, de menos trabajo de 24 horas, 7 días a la semana y de pensar en otro tipo de actividad, ¿no? En el campo privado también. También le dije que podíamos ver la posibilidad, si los malagueños nos dan la confianza, de que pueda ser en la estructura pública, ¿no? Tiene una experiencia muy buena, conocimiento de lo que en materia de también captación de inversiones se ha hecho en la ciudad de Málaga desde el punto de vista de urbanismo y de resolver muchos temas que son complejos y difíciles, que duda cabe. Nos queda por mejorar, evidentemente, también en la gestión y en la agilidad, como en toda la agilidad administrativa de todas las administraciones públicas. Ese era uno de los retos que tenemos que avanzar en los próximos 4 años, ¿no? Y es el caso de Rosa Sánchez Jiménez, que también hizo un planteamiento parecido y que ella, por su experiencia, por su preparación, aunque tiene también relación de trabajo anterior con la Junta de Andalucía en materia de turismo, habla de más bien estar en el sector privado, ¿no? Porque es un tema donde, lógicamente, lo que tengo que hacer es agradecer también, en el caso de Rosa, su trabajo en materia de promoción. Se han hecho muchas cosas en estos años, muchas empresas que han venido, fruto del trabajo de todos, pero hay un área específica, ¿no?, que es el área de promoción y captación de inversiones, donde se han hecho muchos logros, han conseguido muchos logros en materia tecnológica y en otros muchos aspectos, ¿no? Como que son tres personas a las cuales yo valoro enormemente y agradezco su esfuerzo y su colaboración. Pero tenemos, como veis, nombres igual de buenos o de potentes y con una experiencia complementaria en alguna medida. Y en la forma en que podamos, algunos de los que he dicho, tenerlos dentro en otro plano, otro tema, pues lo que hacemos es sumar, reforzar de una manera, yo creo que inteligente, para tener aún más capacidad de acción en los próximos 4 años y llegar aún más lejos, más alto y más fuerte. Si me pedís el lema olímpico, que no estamos en Olimpiadas, sino estamos en Expo, hablando de estas dos cuestiones. Y yo creo que es el momento de terminar y que hablamos el turno de preguntas, porque tampoco vamos a hacer una rueda infinita en intervenciones por nuestra parte, ¿no?
Una de la tarde, 34 minutos, estás escuchando COPE más Málaga, en directo la comparecencia de Francisco de la Torre, que ha dado a conocer los nombres de las personas que le acompañarán en las listas, en las municipales del 28 de mayo, con algunas sorpresas por novedad y con algunas sorpresas por no estar en la lista, como es el caso del actual concejal de urbanismo, Raúl López. Vamos a escuchar el turno de preguntas.
Seguiremos siendo, seguiré siendo, y lo que nos une es justamente buscar lo mejor para Málaga, en el plano de la colaboración administrativa de las dos instituciones y en el plano también de la conformación de una lista que tiene que ser de satisfacción para quien esté liderando la lista y de satisfacción lógica para quien, al ser lista del Partido Popular, aunque haya independiente, no deja de ser el Partido Popular, es obvio, tiene que tener, pues también, como diríamos, un componente de satisfacción, de comodidad, por decirlo de alguna manera, del propio Partido Popular, eso es obvio, ¿no? Abrimos el turno de preguntas. Adelante.
Lo que más sorprende es no haber incluido el nombre de Raúl López, una concejalía tan importante como es la de urbanismo. Ya ha explicado un poco los motivos. Debemos entender que seguirá trabajando en algún área municipal, prestando servicios al ayuntamiento. Y dos, ¿podría ser Penélope López por el perfil un poco quien se podría postular para dirigir esa concejalía?
Son dos preguntas las que hace. Respecto a la primera, es mi deseo de que pueda ser así, ¿no? Yo tengo, de verdad, muy buen criterio de la capacidad de trabajo, de resolver temas complejos y difíciles. No voy a mencionar, pero hablemos, y además imaginativos, el tema del Centro Nadal para Málaga. Es un tema donde ha estado muy implicado personalmente Raúl y lo ha sabido sacar adelante. Queda camino por recorrer, pero ir a ello, conseguirlo, comprometer, que haya una empresa privada interesada, etcétera, tratar de que se negocien los acuerdos. El tema de Repsol me viene a la memoria como otra cuestión también importante, el tema del mismo renovación del Estadio de la Rosaleda, varias cuestiones donde urbanismo ha jugado. Pongo ejemplos muy leves, ¿no? Por tanto, persona que creo puede seguir siendo muy útil a nosotros, los aspectos que ya iremos viendo, ¿no? Primero es ganar las elecciones, como es lógico, ¿no? Respecto a la segunda parte, la segunda pregunta, pues es prematuro contestar. Caben distintas opciones, ¿eh? Tenemos una lista tan completa, tan rica en matices, en personas, con experiencia tan completa, porque si usted profundiza en ello, y antes inclusive de Penélope, que está me parece la 10, o quiero recordar que es la 10, tenemos ahí personas también que pueden perfectamente hacerlo en urbanismo, ¿no? Pero no entro en detalles, ¿eh? Ese tema hay tiempo para madurarlo, hay tiempo para verlo, y sobre todo hemos de esperar al resultado de las elecciones. Me parece que por respeto a los ciudadanos es lo que tenemos que hacer. Y cuando llegue el momento, ahora no, pues decir las razones por las cuales podemos despertar la confianza que hemos despertado siempre, pero en este caso más acrecentada por muchísimas razones, que no es el momento de entrar en ello porque estaría haciendo campaña, pero que haremos en su momento.
Alcalde, yo quería preguntar, porque era un asunto que estaba simplemente y era importante en el número 2 de la lista, por la importancia que tiene, ¿no?, la situación, incluso la posibilidad de
Bueno, sonido de, en directo de la comparecencia. Parece que está el compañero un poquito lejos y no lo escuchamos, Andrés. Entiendo que Antonio Montilla está preguntando por la número 2, ¿no?
Sí, le están preguntando por el consensuar el número 2, que era la gran incógnita, sin duda, ¿no? En esta lista, al final, Elisa Pérez de Siles. Vamos a escuchar al alcalde.
Yo tengo el mejor criterio de Elisa Pérez de Siles. Su labor como portavoz ha sido y es espléndida. Su tarea de gestión en lo que ha tenido, que es un área compleja, difícil, ha añadido tema de contratación, como saben, en los últimos meses, muy buena, muy bien llevado. Por lo tanto, es muy normal que esté en ese puesto, ¿no? Yo, de otra forma, quiero dejar claro, al hilo de su pregunta, que mi propósito en estas elecciones, como en otras, es estar los 4 años. No vengo con propósito de decir estoy un año y me voy, o sea, no. Estar los 4 años, sí, efectivamente la salud, me acompaña, vamos a decirlo así. Para ello hay que hacer méritos, para que la salud te acompañe. ¿Sabéis, no? Yo os aconsejo también hacer un poco de deporte, ¿eh? Eso es importante.
La dieta
también, pero sobre todo un poco de deporte. Eso es esencial para que la salud me acompañe. Yo me convierto al final en concejal de deporte, si me permiten ustedes, desde el punto de vista de la publicidad, de las virtudes del deporte para la salud, con lo cual es también para la salud, ¿no?
Bueno, pues Andrés García, si te parece, te dejo ahí en la comparecencia del alcalde y vamos aquí a recapitular algunos nombres. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo. Vamos, si te parece, como dicen las encuestas, que hasta el número 16-17 de concejales obtendría Francisco de la Torre aquí en la capital, pues si te parece, repasamos esos primeros nombres.
Bueno, el primero de esos nombres, el número 2 de la lista de Francisco de la Torre, Elisa Pérez de Siles, la actual concejala de Comercio y Vía Pública, portavoz del Grupo Popular, pues se ha confirmado después de tantos meses de rumores que la apuntaban en ese número, pues se confirma que va a ser la número 2 en la candidatura. En el 3, repite, como en el año 2019, Teresa Porras, una de las clásicas del equipo de Francisco de la Torre. En el 4, igual que en 2019, Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda, que va en esos puestos de salida de la candidatura. Primera sorpresa, primera incorporación, la de Alicia Izquierda, ingeniera en telecomunicaciones, que se suma como independiente en el número 5, viene de la empresa privada de Oracle, en concreto viene a sumarse al número 5 de esta lista. Sorpresa también la incorporación en el número 6 de Carmen Casero, porque está siendo ahora mismo desempeñando sus labores como delegada de Fomento y de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, después de un pasado como concejala en el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues va a volver a ser concejala en la capital, en ese número 6 en la candidatura. El para otra independiente, otra incorporación, Mariana Pineda, historiadora del arte, directora de la Fundación Contemporánea, que es independiente, como decimos, en el número 7 de la lista de Francisco de la Torre. El 8 para otro concejal de la actual corporación, Jacobo Florido, el concejal de turismo, que va de número 8. En el 9, Francisco Pomares, que es otro de los nombres habituales en las listas de Francisco de la Torre, pues esa vez va en el 9. En el número 10, Penélope Gómez, es ingeniera de canales y puertos, también va de independiente, es asesora actualmente, asesora de alcaldía para obras públicas, pues va en el 10. En el número 11 de esa candidatura, Avelino Barrio Nuevo, el concejal de seguridad, que será el número 11. En el 12, Trinidad Hernández, actualmente con un puesto técnico directivo en el área de movilidad. El actual concejal de movilidad es José del Río. Él ya anunció aquí, lo anunció en la cadena COPE, en COPE más Málaga, que no quería repetir. Bueno, pues su mano derecha, por decirlo así, Trinidad Hernández, irá de número 12. El 13 para Francisco Cantos, que entró en la corporación hace algunos meses para sustituir a Gema del Corral, pues ahora va ya en unos puestos más arriba que en las elecciones anteriores, ahora en el número 13. En el 14, la misma situación que Paco Cantos, Mar Torres, que se incorporó también hace pocos meses cuando Ruth Sarabia salió de la corporación para convertirse en delegada de la Junta de Andalucía, pues Mar Torres va a este año de número 14. En el 15, Maripaz Flores, es la última incorporación al gobierno actual de Francisco de la Torre, esta graduada social que vino a sustituir a Luis Verde, que ya dijo que se marchaba, que no iba a repetir y que se va a la privada. Pues en el 15, Maripaz Flores, una graduada social que va a continuar, si llega el Partido Popular a obtener 15 concejales, pues seguirá en el equipo de gobierno. En el 16, un deportista que anteriormente iba en los puestos finales de la candidatura, bueno, pues esta vez en el 16, Borja Vivas, en el puesto 16 de la candidatura. Y en el 17, este nombre para cerrar, recordamos que la última encuesta que publicó el Centra en enero daba al PP de Francisco de la Torre entre 16 y 17 concejales, pues en el puesto 17, Mercedes Martín España.
Estos son los primeros puestos la lista completa la has escuchado en directo. Carmen, las grandes ausencias o al menos la gran ausencia.
Bueno, vamos a hablar de la gran ausencia, que es la de Raúl López, es el concejal de urbanismo, una de las áreas sin duda más potentes del Ayuntamiento de Málaga. Pues él no está en la lista, ha dicho el alcalde que le expresó Raúl López a él mismo su deseo pues de tener menos estrés en su vida laboral. Así que, por lo que ha explicado el alcalde, la intención de Francisco de la Torre es incorporar a Raúl López, habrá que verlo más adelante, pues en algún puesto de gerencia, quizá algún puesto directivo, pero en cualquier caso no va a ser concejal porque no forma parte de la lista. Y una ausencia esperada, porque ella ya había mostrado su interés de no formar parte de la lista electoral, es la de Susana Carillo, que es la actual portavoz del equipo de gobierno municipal, fue la número dos en las anteriores elecciones. Ya le dijo al alcalde que no quería ser concejala en esta nueva corporación, aunque sí ha dejado ver el alcalde que va a ser pues uno de los fichajes en el apartado directivo para la nueva legislatura.
Esta y otras noticias, otros contenidos políticos, habrá que analizarlos esta tarde de 6 a 7 en el programa 2023 Málaga Decide. Precisamente Elisa Pérez de Siles estará en el programa. Recuerda, aquí en COPE más Málaga de 6 a 7 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Porque sé que estás aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
La noticia política está ocurriendo en estos momentos, estaba ocurriendo a partir de la 1:08 de la tarde y te la hemos dado en directo. Y nos interrumpió una conversación que manteníamos con José Manuel Iruelo Domínguez, subinspector de policía local destinado en Cruz del Humilladero, en ese distrito. Te quiero saludar de nuevo, José Manuel, porque buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué
tal? ¿Has vivido lo que es una noticia así como en directo?
Sí, la verdad que sí.
Estábamos comentando los nombres, ¿alguno te suena? Porque son o han sido policías locales,
sí,
¿no?
Me suena de la lista que acaba de transmitir, me suenan dos compañeros que ejercen actualmente cargos pues en diferentes sitios del ayuntamiento, y la verdad que sí, que para nosotros es un orgullo que tengamos a dos miembros en la lista y que tenga que sean pues, puedan representar a los ciudadanos de Málaga.
El que parece que va por el puesto de salida que lleva y, en fin, el 11, Abelino Barrio Nuevo, el actual concejal de seguridad, ese probablemente repita también en el área de seguridad, que no te voy a pedir que valores, no. ¿Qué tal? No te voy a meter en ese compromiso porque nosotros de lo que queremos hablar es de los Juegos Deportivos Alcazaba, que se celebran todos los años en Granada y que va allí una representación de la policía local de Málaga. Entonces, te iba preguntando ¿cuándo es la competición? Ahí no hemos quedado.
Sí, pues Mónica, la competición empieza en lo que es el miércoles 19 de abril y acaba el sábado 22 de abril. Empieza con una presentación oficial en lo que es el Ayuntamiento de Málaga, en la plaza, un poco por las autoridades del excelentísimo Ayuntamiento. Y luego, pues un desfile con cada una de las plantillas que este año, en esta 29 edición del campeonato, asistiremos el miércoles.
¿Cuántos policías acudís y en qué categorías? Porque eso de los Juegos Deportivos Alcazaba, ahí que se corre, se salta, ¿qué se hace?
Sí, Mónica, pues somos 22 equipos representados de todas las geografías españolas, policías de Lorca, Logroño, Gijón, por supuesto de Andalucía. Y lo que se hace es una competición de diferentes modalidades. Se empieza con un cross y una mountain bike en un enclave en Granada, como es el Llano de la Perdiz, con un fondo atrás con lo que es la Alhambra. Y luego pues tenemos pádel, tenemos tiro policial y luego también tenemos lo que es el fútbol 7.
O sea, que le dais un poquito a todo.
Sí, es una competición, la verdad que como hemos nombrado, es bastante...
variada, pádel, tiro policial, fútbol, cross, mountain bike, 29 años de estos Juegos Deportivos Alcazaba que se celebran en Granada. La policía local de Málaga, más o menos, ¿cómo terminamos?
Sí,
¿nos
pues,
traemos alguna medallita o
sí,
no?
Sí, la verdad que nosotros en Málaga pues vamos con la ilusión de poder intentar conseguir el primer premio. Pero sí, Málaga siempre ha estado ahí en los primeros puestos de la competición.
¿Cuántos agentes vais y competís?
Pues llevamos dos equipos a la competición, son 12 agentes por cada equipo, e intentamos pues ir un poco compensando todas las modalidades, porque el que compite en cross o compite en mountain bike también tiene que a la misma vez jugar a fútbol 7.
O sea, ¿y el que compite en tiro policial
igualmente,
va con pádel?
Sí,
¿o todos tenéis que hacer de todo?
No, solamente todos hacemos fútbol 7. Y ahora cada uno, el que compite en cross tiene que jugar fútbol 7, el que compite en mountain bike tiene que jugar fútbol 7, pádel y tiro policial.
Ah,
sí,
vale.
Sí, una competición. Aparte de lo que es la competición, Mónica, es el acercamiento, la unión, el compañerismo con el resto de policías de toda España y además también de otras fuerzas y cuerpos de seguridad como pueden ser guardias civiles, fuerzas armadas, Policía Nacional, que también compiten en estos juegos.
¿Habláis? Porque claro, esto es la competición, que ahí no hay amigo que valga,
ahí vamos a ganar.
Pero después, después de la competición, la cervecita, tal, ¿ahí se habla de trabajo?
Sí, claro, por supuesto que se habla de trabajo. Se habla de muchas de las anécdotas que nos suceden en las plantillas, un poco pues cómo ellos funcionan, todo lo que es el tema de actualidad, el tema de todo. Pues la verdad es que se habla de todo, de todo.
Y estamos contentos aquí viendo lo que te cuentan.
Sí, sí,
que
la
a veces
verdad,
pasa
la,
eso, que nos quejamos de la situación que tenemos y cuando vas y hablas con otro compañero dices, madre mía, Dios mío, que me quede como estoy.
Sí que estamos contentos. La verdad que la Policía Local de Málaga estamos muy contentos con el nivel que presentamos tanto en lo deportivo como en lo profesional, lógicamente.
Oye, José Manuel, ¿y cómo os preparáis? Porque para todo esto, fútbol 7, el cross, la mountain bike, el pádel, el tiro policial, ¿esto cómo os preparáis pues, los 24 agentes que vais?
Yo te lo explico, Mónica. Esto es cuando se cierra la edición del año 2022, ya tenemos puestas las miras en la del 2023. Y generalmente empezamos pues en enero, empezamos ya un poco a preparar lo que es de manera más específica lo que es la competición. Pero ya te digo, Mónica, desde que finalizamos una competición ya tenemos puestas las miras en la competición del año siguiente.
¿Pero quedáis para entrenar juntos?
Sí, nosotros solemos...
¿En horario laboral?
No. Nosotros hacemos lo que es la preparación fuera de nuestra jornada laboral. Quedamos para preparar cada una de las modalidades y las pruebas que son más individuales, como pueden ser cross, pues el compañero que en este caso la tiene un poco asignada, él mismo pues se prepara su entrenamiento anual para llegar en plenas condiciones y óptima para competir en Granada este año.
Oye, esto imagino que os sirve para estar estupendamente preparado físicamente para después salir corriendo detrás de los malos aquí en Málaga, ¿no?
Efectivamente, es una de las cosas que también nos ayuda a tener esa preparación a niveles profesionales y poder estar a una altura de lo que se exige en la ciudad de Málaga.
Bueno, como estás destinado en Cruz de Humilladero,
sí.
Otro día te vienes, ¿verdad? Te vienes para hablar de la policía de un barrio como Cruz de Humilladero, por ejemplo.
Pues yo por mí encantado.
Pero hay que antes ir a Granada y traerse un montón de medallas.
Yo quiero antes de terminar pues agradecer un poco a la Consejería de Seguridad y a la Jefatura de Servicio pues que nos vuelvan a permitir un año más asistir a este campeonato que ya roza un poco más de lo que es la competición, roza un poco más a la familia, ¿no? No solamente a competir, sino a ver a los compañeros que vemos de un año a otro. Y eso hace que se haya celebrado por 29 ediciones de este campeonato nacional.
José Manuel Iruelo Domínguez, subinspector de la policía local. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Por cierto, que me gusta siempre someteros a eso. ¿Ay, qué pone? ¿Qué hora pone?
Pues son ahora mismo las 2 menos 10.
Las 2 no, porque parece que estamos grabados.
Bueno, es verdad, las 2.
13:51 con 33 segundos.
Sí,
gracias,
sí.
José Manuel.
Muchísimas gracias.
Gracias. Bueno, lo que me ha dejado Pedro González es un montón de información porque vamos a hablar del trabajo de investigación de la Universidad de Málaga, que siempre nos gusta los lunes a hacer un huequito. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Algunas veces cuando hablamos del trabajo de investigación de la UMA, de la Universidad de Málaga, nos encontramos con materias algo más complicadas de entender que necesitan una explicación más concienzuda. Bueno, pues hoy es el caso. Vamos a ver si somos capaces de que nos expliquen en qué consiste el estudio que están llevando a cabo en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga para, atención, descubrir el origen de las fístulas coronarias congénitas, que aunque tú no lo creas, es una anomalía cardiovascular que al parecer es muy común en las personas.
Al frente de este equipo de científicos se encuentra el catedrático de la Universidad de Málaga, José María Pérez Pomares. Catedrático, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vamos primero con lo básico. ¿Qué es una fístula coronaria congénita y por qué dice Pedro González que es algo tan común?
Pues una fístula es una comunicación anómala entre los vasos sanguíneos que irrigan, que aportan sangre al músculo del corazón, que son esos vasos que conocemos como vasos coronarios, y algún otro tipo de vaso de mayor tamaño, una arteria, o en nuestro caso en particular, porque nosotros hemos estudiado un subtipo particular, una conexión de estos vasos coronarios con una cavidad del interior del corazón, en este caso la cavidad del ventrículo izquierdo sobre todo.
José María, estamos hablando de congénita, es decir, que esto suele aparecer ya desde el nacimiento. ¿Cómo se detecta?
Claro, efectivamente, estos son anomalías que aparecen por defectos durante el desarrollo embrionario. Y eso significa que hay un porcentaje de niños que van a nacer con ese defecto, que es un defecto estructural, es algo que no debería existir normalmente y que ha aparecido a lo largo del desarrollo. Son muy difíciles de detectar durante la gestación y en la mayor parte de los casos solamente se detectan después del nacimiento. Y hasta ahora básicamente se desconocía casi todo, ¿no?, acerca de cómo puede aparecer este tipo de defectos.
¿Y qué consecuencias tiene esta anomalía para quien la padece?
Pues mire, en condiciones normales muchas fístulas de hecho son asintomáticas. Una persona puede durante toda su vida tener una de estas fístulas y que no le pase nada. Lo que pasa es que estas fístulas tienen, digamos, un tamaño distinto y las conexiones pues pueden tener un calibre diferente y ocasionalmente pueden causar problemas muy graves, ¿no? Uno de los efectos que normalmente citan los patólogos es un efecto de robo del flujo sanguíneo. Para entendernos, cuando hay un canal inesperado, pues que se conecta con una cavidad, hay parte de la sangre que se escapa, ¿no?, como si fuese una especie de bypass, una especie de salida, y eso puede generar problemas. Quizá lo más interesante de estas anomalías cardíacas es que se correlacionan con el desarrollo de otras enfermedades mucho más graves y que además son más prevalentes todavía, que afectan mucho a otras personas. Y es posible que sus oyentes hayan escuchado hablar en alguna ocasión de eso que se llama genéricamente muerte cardíaca súbita. Lo hemos visto a veces en deportistas de élite, personas que tienen un colapso cardíaco y que básicamente mueren en el sitio, ¿no? Muchos de estos casos, no todos, pero muchos de estos casos están relacionados con anomalías coronarias y en algunos casos en particular con estas fístulas.
Antes de preguntarle, para terminar por los resultados que está dando este estudio, siendo una anomalía congénita que en principio parece que puede aparecer en muchas personas, ¿se da el caso de que alguien la pueda tener desde nacimiento y que pueda pasar toda la vida sin enterarse de que la tiene?
Sin ningún tipo de problema. De hecho, los expertos creen que el número de fístulas coronarias está subestimada en los análisis clínicos, porque si uno no va a que le hagan una prueba muy específica, por ejemplo, una angiografía, es altamente improbable que aparezca el defecto. Para entendernos, con un electrocardiograma, que es una prueba habitual que se le hace a los pacientes con problemas cardiovasculares, no se puede saber si alguien tiene una fístula. Un electrocardiograma es una línea dibujada en un papel. Eso no revela la existencia de este tipo de anomalías. Así que sí, puede pasar perfectamente.
Bueno, interesantísimo. A seguir investigando. Es el catedrático de la Universidad de Málaga, José María Pérez Pomares. Profesor, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por atenderme a mí.
Vamos de nuevo hasta la redacción. Última hora. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado?
Bueno, Mónica, estábamos hoy pendientes no solo de la lista del Partido Popular aquí en Málaga capital, también de las listas que hoy se han aprobado de municipios mayores de 20.000 habitantes. Por tanto, las candidaturas de toda la provincia para el Partido Popular quedan hoy configuradas. Y había una incógnita en el aire, un nombre que iba a pasar con Juan Casá, después de dos legislaturas en el Ayuntamiento de Málaga. Se venía apuntando en los últimos tiempos que podía ir incorporado en alguna lista del Partido Popular, el ex de Ciudadanos, que actualmente es concejal no adscrito del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues según puede confirmar la cadena COPE, no va en ninguna lista del PP de municipios mayores de 20.000 habitantes, ni tampoco de menores de 20.000 habitantes. Por tanto, Juan Casá no va a formar parte de ninguna lista electoral del Partido Popular.
Bueno, pues otra incógnita despejada. Gracias. Toda la información local y provincial a partir de las 2:20, resumida todo lo que está ocurriendo en este lunes 17 de abril.
Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar.
Un día que no te puedes perder. Bueno, no lo debes hacer nunca. No debes apagar nunca esta emisora, COPE Más Málaga. Pero en todo caso, hoy, de 6 a 7, Málaga decide. 2023 Málaga decide. No te lo pierdas. Hay que analizar todo lo que está ocurriendo en política. Pero antes de ese programa, llegará Pedro González para darnos las buenas tardes. Málaga, de 4 a 6 de la tarde. Pedro, hoy, ¿alguna cosita que tengas preparado para los oyentes?
Voy a desvelar en qué lista de qué partido voy.
Tú eres un listo, pero aparte
por eso,
de eso...
Por eso, soy tan listo. Visto que no voy a ir en ninguna lista, ¿no? Que estoy muy bien como estoy. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Mañana se celebra el día, en toda Andalucía, el día de los museos y de los sitios culturales de Málaga y, evidentemente, de todas las provincias. Vamos a intentar hablar mañana qué vamos a poder encontrar en nuestra capital y provincia para descubrir lo mejor de nuestros monumentos y nuestros sitios culturales. Así que eso será uno de los temas que tengamos esta tarde.
Pues eso y más cosas a partir de las 4. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 17 de abril, que llegarán las 3 de la tarde y te contaremos todo lo que trae el deporte de Málaga. A las 4, de 4 a 6, te daremos las buenas tardes Málaga y a las 6, tertulia política Málaga decide. La radio nunca descansa, ya lo sabes. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Y olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia.